su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de su.
Y ahí vamos, Pía, a meternos de vuelta en la moda, también en épocas muy marcadas, revoluciones culturales, sociales, de estilo, que quedan, que perduran aún, a veces 40, 50, 70 años después.
Sí, hace unas semanas hablábamos de esos nombres que edificaron la moda tal como la conocemos hoy, a pesar de que no tengamos idea que eso fue así, pero los hechos así sucedió. Fueron Balenciaga, fueron Christian Dior, fueron Coco Chanel, un poco más tardíamente Yves Saint Laurent. Hoy quiero hablar de esos hombres que a fines del siglo XX reinventaron a dos de las casas más prestigiosas y aspiracionales de la moda, Karl Lagerfeld como el director creativo histórico de Chanel, o sea, un nombre que va a quedar durante muchos años asociado a la marca, a pesar de que falleció, y John Galliano como el director creativo de Dior. Ambos tuvieron la particularidad de ser contemporáneos en esto, o sea, compartieron ese rol, y los dos también coincidieron en ser este tipo de creador extraordinario que supo reinventar a esas marcas, pero siempre haciendo honor al legado. O sea, te voy a reinventar, pero no me voy a olvidar de todo lo fabulosa que fuiste o todo lo fabuloso que fue Dior o lo fabulosa que fue Chanel en su momento. Ellos, Lagerfeld y Galliano, son los grandes responsables de hacernos creer que podemos tener un breve fragmento de ese mundo de sueños. No es casualidad que estemos escuchando Tabaco y Chanel de Basilos en esta referencia a el perfume, el perfume número 5, que fue un perfume, sigue siendo un perfume súper icónico de Chanel. O sea, bueno, hay cosas que todavía podemos agarrar, como los perfumes, el maquillaje, incluso tal vez en una de esas, si tenemos ahorros, un par de lentes. Pero esa genialidad detrás de esta mirada creativa que tuvieron en su momento Lagerfeld y Galliano, hay que sumarse que fueron dos señores sumamente complejos con características personales bastante desagradables.
Ah, desagradables, bien, quedó claro.
Sí.
Muchas tenían desagradables, ambos creo, ¿no?
Sí, o sea, los dos.
Sobre Lagerfeld, ahora vas a decir el
sí, o sea, hay que ver, bueno, cada uno lo juzgará de la manera que se corresponde o no. Pero para entender la relevancia de Karl Lagerfeld, los invito, si tienen ganas, a ver dos realizaciones que están disponibles en plataformas. Por un lado está la serie Becoming Karl Lagerfeld, que es ficción, o sea, sepan siempre que es ficción, la pueden encontrar en Disney. Y también hay un documental que retrata esa adrenalina previa al desfile de primavera 2018 de alta costura de Chanel. O sea, es un documental sobre esos días, como esa vorágine en la previa de un desfile del nivel de relevancia como es la alta costura para este mundo de la moda.
El de Disney se consume con avidez, digamos, porque marca una época, un retrato, aparecen todos los nombres, yo qué sé, la Picasso, Saint Laurent, se cruzan todos los que uno veía de chico, ¿no? En las revistas del Jet Set, porque había revistas todavía.
Y eran demasiado relevantes.
Pero ahí ves como el trasfondo, otra vez, aclara siempre que es ficción, pero ves el trasfondo de cómo se van dando esos cambios culturales, sociales y de estilos y de moda desde la cabeza y el dibujo. De los creadores, pero y aparte está hecha medio dinámica, moderna.
Sí,
mucho sexo.
Sí, sí, ahí podría. Es algo que charlábamos en la previa con Joel, que bueno, capaz que está llevada mucho a ese lado porque justamente es lo que entre
eran
comillas
intensos.
Vende.
Parece.
Sí, bueno, probablemente lo fueran y la ficción exagerará su cuota.
Un poquito,
como de
claro,
exageración.
Un alemán, Lagerfeld.
Sí, era alemán. Nació en la década del 30. Es gracioso porque él nunca reveló demasiado cuántos años tenía, entonces era como, bueno, que nació en el 30, en el 33 o cuándo era. Era un tipo que no le gustaba declarar su edad. Ya desde niño él hacía unos bocetos impresionantes de trajes y vestidos. Siempre fue un muy, muy buen dibujante. Adoraba la moda, obviamente, y ya lo hablamos la vez pasada, sabía que para meterse en ese mundo tenía que instalarse en París. Así que a los 30, él llegó tarde a París, a los 30 y algo, se mudó a la capital francesa con su madre, que era un personaje muy importante en su vida, eso también aparece en la serie. Y ahí él empieza un recorrido extenso, como muy paso a paso, en este ecosistema de la moda parisina. Trabajó para Fendi, fue fue el director creativo de Chloé, o sea, un pasaje súper importante. Chloé y Fendi obviamente son dos señoras marcas. Después también creó la suya, o sea, creó la grifa Karl Lagerfeld, que de hecho sigue existiendo también. Tuvo un enfrentamiento.
Hay todo un tema ahí porque Saint Laurent era su marca y su nombre y era como el dios de, en un momento de la época, y él tenía como la dirección creativa de grandes marcas, pero no era su nombre, ¿no? Él
exactamente.
Tenía una búsqueda por su nombre, que ahí uno entiende también algunos de estos nombres históricos que ya eran marca de nombre, Coco, Chanel y
total,
demás.
Total, y Dior incluso.
Y Saint Laurent, y él que era un gran creativo de grandes marcas, pero no era, Lagerfeld no lo conocían como marca.
No, de hecho eso, él se vuelve conocido por ser el director de... Pero el ego es tan grande que él quería tener su propia marca, claro. Sobre todo por esto que dice Joel, o sea, tiene un enfrentamiento galopante con Yves Saint Laurent. La serie eso lo retrata muy bien, y además esto vamos a sumarle la cuota de la vida privada, y es que tenían una rivalidad por la pareja de Karl Lagerfeld. De hecho, Karl Lagerfeld era un tipo que en ese entonces, a pesar de que eran los años de la apertura en París, a él le costaba mucho decir que tenía una pareja gay y que la pareja gay era este muchacho increíble, o sea, si buscan las fotos van a ver, pero la serie también lo es. Yves Saint Laurent, que no tenía ningún problema en eso, se lo convirtió en su amante. Pero bueno, eso, tenían una... La historia de los 70 entre ambos dos es la historia de esa pelea. Pero hay un punto de quiebre que evidentemente la serie se llama Becoming Karl Lagerfeld, entonces no hace foco en eso necesariamente, pero hay un punto que es un punto de quiebre en la carrera de este señor, que es cuando se suma a la dirección creativa de Chanel. Chanel venía de muchos años sin darle la tecla a ese tipo de figura, o sea, habían pasado muchos directores creativos, hasta que en 1983 él es el responsable de la colección otoño-invierno de alta costura, que de nuevo seguía siendo como un mojón súper importante en ese ecosistema. La casa estaba muy al borde del abismo. De hecho, en la serie hay muchos momentos en que Lagerfeld dice, no, esta marca ya murió, no existe, es viejo, es una historia vieja. Pero bueno, desde ese entonces Lagerfeld y Chanel se pasan a ser como este tándem imposible de separar. De todas maneras, a medida que pasan los años, sobre todo en los 90, Lagerfeld se empieza a convertir en un ícono de la cultura pop. Hay una iconografía súper fuerte de él, o sea, este señor de lentes negros, una melena plateada, cola de caballo. Tiene una imagen súper fuerte, se viste mucho de blanco y negro, siempre había como una especie de uniforme, como ese tipo de decisiones que toman estas personas como para no pasar inadvertidas. Lagerfeld murió hace 6 años, sin embargo su esencia sigue súper vigente. De hecho, en el 2023 la gala del Metropolitan Museum de Nueva York, que hablamos la vez pasada, que este gran momento en septiembre, le rindió homenaje, o sea, no es algo que le pasa a cualquiera. Sin embargo, en esto de que decíamos la...
Tampoco cancelado también.
En realidad,
más o menos.
El tema de la cancelación en este tipo de figuras, sobre todo muertas, es difícil, pero era un tipo muy complicado en sus declaraciones, tenía unos exabruptos increíbles, no le importaba nada, ¿eh? Era gordofóbico, tenía
xenófobo,
totalmente xenófobo, lo decía a viva voz, tiene unos comentarios increíbles sobre Adele, que decía, sí, es preciosa, pero tiene un problemita de peso, sí. Nada, no se le caía un anillo por decir eso, por lo tanto, los diseñadores más jóvenes lo juzgaban mucho.
Karl Lagerfeld, y en Disney está esta serie que se puede ver.
Sí, y el documental forma parte de un ciclo que se llama 7 días antes, que se encuentra en
la serie se llama
Becoming Karl Lagerfeld
en Disney.
Y el documental está dentro del ciclo 7 días antes de Netflix.
Lagerfeld, nos vamos a Galeano, John Galeano.
Sí, antes un brevísimo paréntesis, porque me parece que sirve para el contexto, por si alguien se cuelga. los 90, que ya dije unas pequeñísimas palabras sobre ello, son una década esencial en la historia reciente de la moda. Porque la moda ya estaba llegando a la calle, o sea, la moda también estaba tomando mucho de la calle, lo hizo en los 60, en los 70, también en los 80, o sea, se empezaban a dar cruces como muy evidentes, pero en los 90 es como que terminan de ser, voy a decir un lugar común, pero bueno, la cerecita de esta torta. Es la era del grunge, es la era del minimalismo, de la recesión, de la heroína, del auge de las supermodelos como celebridades. O sea, imaginen lo que eran esas campañas de Calvin Klein, ¿se acuerdan? Como mucho jean, mucho blanco, Kate Moss muy flaca.
Una gurisita, traída.
Una beba total.
De la calle en el sentido que la captaron ahí.
Sí, la agarraron porque era hermosa. Bueno, época de la androginia, el desembarco de internet, o sea, ya empezábamos a tener como un contacto con el mundo. Y todo esto aparece divinamente retratado en esta serie documental que se llama In Vogue, los 90. La pueden ver en Disney. Me acuerdo que Leo Barisoni hace unos ya el año pasado fue.
No me acuerdo hace cuánto, pero
el año pasado lo mencionó para hablar también de la importancia de la fotografía dentro de Vogue. Y ayer le decía a Joel como el micro acontecimiento. Hay dos cosas que están pasando en la industria de la moda. Hoy, una es que Anna Wintour, que es la directora histórica de Vogue Estados Unidos, dijo, no voy a ser más la directora de Vogue Estados Unidos, pero va a quedar como jefa de contenidos de todas las revistas de Condé Nast. Pero está, es como un microacontecimiento. Y el segundo microacontecimiento es que Dior tiene nuevo director creativo, que es Jonathan Anderson, así que hoy está mostrando su primera colección en la moda de hombres, así que si quieren chusmear, hay material divertido.
Sí, tienen El Diablo Viste a la Moda con Beryl Streep,
bueno,
que es
claro.
Una maravilla que retrata un poco ficcionada, sí, a esta Anne Wintour, digamos, y su gobierno de la revista.
No, totalmente. Sí, siempre sí a esa película, porque no, sabes que no sé dónde está, pero creo que en Disney.
Lo buscamos después.
Pero, me parece que está en Disney.
Pero está por ahí. Pero bueno, ahora sí, John Galliano, el nene terrible de la moda, es un radical, un tipo, como ya dije, desagradable, con muchos problemas de alcohol, muchos problemas de consumo de cocaína. Sin embargo, dio vuelta todo en la industria, de verdad. Lo que sucedió es que a principio del 2011 dijo amo a Hitler, bueno. Ya teníamos celulares inteligentes, lo filmaron, el daño obvio fue enorme, quedó fuera de combate al instante y ahí estuvo en el freezer durante mucho tiempo. Lo que pasaba es que en ese momento Galliano era el director creativo de Dior, o sea, era un tipo de una extrema importancia, estaba en ese rol desde los 90, desde 1995, y sus presentaciones de colecciones siempre fueron como los momentos más esperados de la temporada, eran un acontecimiento de verdad. Eso también se puede ver en In Vogue. Galliano era un tipo súper extravagante, muy teatral. Cada vestido que subía a una pasarela era como una exposición de motivos. O sea, no era porque sí, había como una historia atrás. Kate Moss fue durante esos años su musa total y Anna Wintour, la directora de Vogue, ya la mencionamos, la gran responsable de que él creciera y creciera, más allá de su talento, obvio, ¿no? Pero siempre tenés que tener ahí como una especie de madrina. Pero el que tuvo el ojo de verdad fue un señor que se llama Bernard Arnault, que es el director ejecutivo de este conglomerado de lujo que se llama Louis Vuitton Moët Hennessy, que es
Dior.
Un señor muy, muy, muy poderoso.
Louis Vuitton, Dior.
Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, una acumulación de riqueza y de poder dentro del lujo impresionante. Es un tipo que está, tipo, no sé, los más lista número 10 de los ricos más grandes del mundo. Está él metido ahí. Y él lo vio a este loco. Lo que pasaba con Galliano es que él vivía en Londres, había nacido en la península de Gibraltar, venía de hacer su carrera en la Universidad de San Martins, o sea, era una rareza en esa época hacer una carrera en moda. Se graduó con una colección sobre la Revolución Francesa, o sea, ya tenía como el ojo puesto en Francia, y se termina yendo a París. Arnault se entera de su existencia, lo contrata primero para ser el director creativo de Givenchy. Galliano hace unas cosas increíbles y inmediatamente lo pasa a Dior. Esta historia de ascenso y posterior caída la cuenta inspiró muy, muy, muy bien un documental que se llama High and Low, que pueden ver en Max, o si tienen la plataforma Mubi, que es como más de cine de autor, también están en
esto es documental.
Esto es 100% Galeano. Documental sobre Galeano, no hay ficción acá, por supuesto hay un recorte. Sí, siempre hay un recorte y una mirada. Pero bueno, retrata, obviamente, porque arranca con ese episodio de él hablando en este bar, retrata esa oscuridad terrible de Galeano, pero más allá de eso, es un deleite para los ojos y sirve muchísimo para entender que todo eso que creemos que es nuevo rupturista y que nunca nadie se llamó tanto, le debe mucho a esos años de Galeano.
Recordamos a la carrera Pía, entonces, las producciones a propósito de Lagerfeld. Sí. 2, una serie y un documental.
Sí, serie, ficción, Becoming Karl Lagerfeld en Disney, cortita, 6 episodios, está buena. Y si son más del documental, porque esto hay que llevarlo a la realidad, el ciclo 7 días antes tiene un episodio específicamente sobre Karl Lagerfeld.
Después In Vogue, se puede ver en Disney. También. Un retrato impresionante para los que tienen ahí como un ancla en los 90, los que no lo vivieron, bueno, de esa época de la supermodelo.
Sí, bueno, para las centennials, hoy los centennials, los 90 ahora está mega de moda.
Sí, o sea, además aparecen todas las primeras discusiones públicas que llegaron a Bill Clinton y demás, que lo comentamos acá con Leo Barisoni, a propósito, bueno, de la extrema delgadez, de Kate Moss, en fin, de la anorexia.
Sí, era una época terrible, hay que decirlo, ¿no?
Una época, sí, impactante, que se refleja todo a partir de una revista y de una genia como Anne Wintour, que va mucho más allá de si alguna vez viste una Vogue en tu vida, porque te llegó por algún lado esa historia. Y después lo de Galeano, que yo no lo tenía tanto, que se puede ver entonces.
Sí, es un documental que se llama High and Low, que lo pueden ver en Max. Max es la plataforma esta de HBO para llevarlo al mundo como más común. O si no, si tienen Mubi, la plataforma esta como más intelectual, también hay.
Algunos mensajes, despedimos a Pía Superville con esta bajada de la moda a la realidad, al día a día. Todos estos perfumes que aparecen hoy en día, que son aspiracionales de la mayoría, de la adolescencia, la juventud y demás, tienen todos estos nombres. Sí, todos los perfumes que quieren comprar o que desean.
Mucha gente conoció primero el perfume.
Seguro.
Al vestido no le van a llegar, pero el perfume, que es como un aspiracional.
Al perfume seguro que sí.
Son todos estos nombres que están escuchando, que entre, bueno, Coco Chanel, la más vieja quizás acá, pero...
Sí, ahí compiten entre Chanel y Dior, son más o menos de la misma generación.
Bien.
Decía alguien acá, la camelia blanca y su gatita Chupet eran distintivos de él, aportaban por el tema de
totalmente la gata, es una gata blanca también.
¿Quién era?
Lagerfeld, sí, en esta cuestión como del ícono, como...
Bien, después acá alguien decía, Lagerfeld provenía de una familia de industriales, me encantó cuando dijo que la moda era para las flacas, era me importa un pito, sí, era honesto y frontal con lo que pensaba y era medio reaccionario, hay que tener coraje para no caer en lo políticamente correcto.
Era otra época también, hay que
un
decirlo.
Un déspota, pero sí, no claro. Se ocultaba.
Bueno, una mamá de la Alemania nazi con sospechas permanentes en la París posguerra.
Sí, eso nunca, viste que son esas cosas que se empiezan a decir y que nunca se terminan de confirmar. Es cierto que los locos aparecieron en París. En esa época.
Lo que pasa es que esta historia también está en Coco Chanel. Aparentemente es Churchill el que la tapa con su amistad para que no se la lleven puesta porque era muy colaboracionista de los nazis. Sí. Eso apareció con Balenciaga también. Que le importó un bledo que hubiera nazis o lo que hubiera.
Nada, tenía que seguir trabajando.
Estaba vendiendo moda. O sea que todas estas historias que ha contado Pía también tienen parte de la historia del siglo XX y de esa Europa convulsionada por la guerra. Gracias, Pía.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.